Lo primero, saludaros, daros las gracias por estar aquí y especialmente, claro está, a Mariola por haber pensado en mí para presentar su libro. Esta tarde le decía yo a alguien de mi grupillo de teatro, supongo que tenéis noticia de que dirijo un grupo de teatro aquí en Peada de Becerro, y le decía, yo no sé qué hago yo esta tarde presentando allí un libro sobre psicología femenina que se llama El porqué de tu forma de amar. Y yo no soy experto en psicología femenina, entonces estoy muy contento, muy agradecido de que Mariola haya pensado en mí, pero al mismo tiempo, a mí que cada vez me da más vergüenza hablar en público, esto es verdad, porque cada vez me siento como más responsabilizado y menos seguro, digo, pues bueno, me voy a ver en la situación de hablar de un libro. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presentador de un libro? Pues si queréis que os hable claro, y ahora que la autora no me escucha, es incitar al público asistente a leer el libro, a que se lo lean. Para eso lo primero que tiene que hacer el autor, naturalmente, es leérselo. Eso lo he hecho. Y lo segundo, pues tomar algunas notillas para en el tiempo que le digan hablar sobre el libro y conseguir ese objetivo. A mí no me ha resultado fácil leerme el libro, pese a que es pequeño, porque como ya he dicho antes y sabéis, ayer hicimos la séptima función de un cabaret, que además va cambiando cada función, que hay que ensayar cosas nuevas y ajustar mucho, porque los musicales y los cabarets en particular son así, y todavía nos quedan otras siete. Anoche hicimos dos y mañana tenemos otra y después otras cuatro más y ya terminaremos en torno al 23 de diciembre. Así que me he tomado el trabajo con mucho interés, de verdad, sinceramente, pero teniendo muy poco tiempo libre. Quiero también darle las gracias, claro está, a la asociación por acoger esta presentación del libro de Mariola, y esperaba que estuviera por aquí mi amigo Antonio Marín, que tanto tiene que ver con el éxito y con la creación de esta asociación y con el que tuve la oportunidad de compartir hace unos días una mesa redonda en Jaén, organizada por el Consejo Social de la Universidad, al que pertenezco desde hace casi cuatro años. A mí me parece obligado hablar, antes que hablar del libro, hablar un poco de la asociación, reconocer el trabajo que y el esfuerzo que está haciendo la asociación en el pueblo. A mí me parece algo maravilloso que cientos de personas pasen por delante de mi casa haciendo aquella carrera de las noches iberas con sus linternas y eso, y yo allí asomado y decía, madre mía, ¿quién iba a pensar hace 10 años que iba a existir este fondo solidario o que se construye tan rápidamente como habéis hecho? O, por ejemplo, ver por ahí ya algún ensayo, entrar en mitad de un ensayo o ver algunos carteles de Puebla de las Mujeres con esta obra deliciosa de los Álvarez Quintero y que vais a representar próximamente. Y a mí todo lo que huela a teatro pues me parece interesante, y mucho más todavía cuando en esa obra que estáis promoviendo, entre otras personas, están Ana Loli Fernández, está Julián Bautista, está Sonia Colodro, está Rocío Ortiz, está la gente que ha empezado y que ha estado haciendo, y que algunas de ellas siguen haciendo teatro conmigo. Y hasta he visto ese calendario, que no he tenido oportunidad, tiempo de comprarme, pero que demuestra una actitud muy renovadora, muy militante desde el punto de vista femenino y feminista por vuestra parte y en torno a una causa tan noble como es la lucha contra el cáncer. He dicho al principio, y es verdad, que no es falsa modestia, que yo no soy un experto en psicología femenina, pero sí soy muy sensible al universo femenino. Mis directores de cine favoritos son aquellos que mejor se han acercado al mundo de la mujer, y he escrito muchos, muchos artículos en torno a la mujer, y he organizado y he dirigido bastantes obras de teatro donde el centro de la problemática que se plantea el universo femenino. Últimamente, que recordéis, al menos citaré dos: una Lisístrata, no sé si recordáis, una comedia que hicimos hace como aproximadamente 6 años, donde las mujeres de Atenas y de Esparta se ponían de acuerdo para hacer una huelga de sexo y obligar a sus maridos, con una huelga de piernas cerradas, obligar a sus maridos de un lado y de otro a que en vez de estar haciéndose la guerra firmaran la paz. Y al final lo conseguían. La idea no es mía, porque la obra es de un autor de hace 2.400 años, pero yo hice una versión muy actualizada donde salía Troya y mucha geografía pealeña. Y otra obra para mí, donde el universo femenino, que en este caso no triunfaban las mujeres, sino que salían ampliamente derrotadas, bueno, las que querían ser libres, fue hace un año La casa de Bernarda Alba, que es una obra donde los hombres, yo lo sacaba a escena, pero es una obra sobre el universo femenino y sobre la represión femenina. Así que quiero decir que a mí la psicología femenina, evidentemente sin ser un experto en ella, pues al menos es algo que me queda muy próximo. Y casualmente, pues una muestra de que me sigue interesando el tema, intentar acercar, contextualizar el universo femenino para dar paso a Mariola hablando de su libro, es que mi último artículo de este periódico, que se reparte gratuitamente, como sabéis, en los establecimientos Ideal y en el que publico desde hace bastante tiempo, casualmente este, que es el que está ahora por ahí en los comercios y en algunos bares y algunos sitios más, se llama El año de las mujeres. El otro día creo que algunas profesoras en Cazorla lo leían en las clases diciendo que esto demostraba que para escribir sobre las mujeres, para ser feminista o para defender los derechos de las mujeres, no hacía falta ser mujer, sino que se podía hacer desde la masculinidad, desde alguien que es un hombre. Y entonces os leeré algunos parrafillos que yo creo que conectan mucho con el fondo que tiene este libro, porque este libro no es neutral en absoluto, es un libro en defensa de las mujeres, en defensa de la autonomía, del empoderamiento, de la igualdad profunda que las mujeres. De los hombres se habla muy poco, se habla en términos de pareja, y a mí eso me gusta mucho, porque está escrito por una mujer que habla sobre la mujer, sobre cómo sois las mujeres, pero con ese referente inevitable que es la relación de pareja. Y aquí digo, entre otras cosas, que a veces me refugio en una metáfora prestada sobre las mujeres. Las mujeres son la sal de la tierra. La frase no es mía, pero yo, que he sido muy amante de mi madre, yo que, como todo el mundo sabe en Peal por lo menos, soy homosexual y por tanto nunca he tenido la oportunidad ni he querido ejercer la oportunidad de casarme con una mujer, pues puedo decir libremente y además con plena convicción que las mujeres soy el centro del mundo. Esencialmente por la derivación histórico-biológica de la maternidad, no como un elemento secundario y subalterno, que es lo que denuncia Mariola aquí en su libro, sino que las mujeres habéis sido el núcleo de la vida familiar siempre. Antes era de manera obligada, ahora se hace de una manera mucho más libre, evidentemente, pero la rueda de la historia ha marchado gracias a las mujeres. Los papeles, los elementos más positivos de la historia los habéis movido las mujeres, porque los elementos más negativos de la historia, la guerra, la violencia, la hemos movido los hombres. Y en este aspecto creo que no se puede ser neutral. Son los hombres, siempre, nunca han sido las mujeres, aparte de la mitología de la guerrera amazona, pero nunca han sido las mujeres las emprendedoras de guerra. Hemos sido los hombres como colectivo, como sexo, por muy poco guerrero que yo sea y muy pacifista que sea yo, y muchos hombres a lo largo de la historia, que lo hemos sido. Nunca se ha escrito tanto sobre el universo femenino, ni se luchó a favor de la igualdad, ni se protestó en calles y plazas de manera tan abierta y contundente como en 2018. Por eso mi artículo se llama El año de las mujeres. Y ya nada puede detener la rueda de la historia en la conquista de la igualdad. Se van pasando páginas, lentamente, pero se pasan, en igualdad salarial, condiciones de trabajo, derechos de maternidad y paternidad compartidos, y los pasos que se afirman son hacia adelante, son ya irreversibles. Y yo me quedaré, y es lo que cuento a continuación, pero no lo leo, lo dejo aquí al lado, me quedo con el ejemplo de dos mujeres que han sido premiadas recientemente en Cazorla y en Peal, en teatro, dos mujeres a las que yo conozco, tengo la suerte de conocer desde hace mucho tiempo. Aitana Sánchez Gijón, sabéis que ha recibido en Peal el premio teatral Peal de Becerro Tierra Ibera, que hace 7 años, pues me pidió el ayuntamiento, piénsate un premio y tal, y dije, bueno, pues el premio Tierra Ibera, hice un proyectillo, se lo regalé al ayuntamiento, y el premio que recibió el primero, mi amigo Juan Diego, y la última, no soy tan amigo de Aitana Sánchez Gijón como de Juan Diego, amigo personal, pero conozco de toda la vida a Aitana Sánchez Gijón desde que era bastante, bastante joven, y es un ejemplo de cómo el rol de la mujer ha cambiado. Esta mujer que cumplía 50 años a los dos días de actuar aquí en Peal es representante del nuevo papel de la mujer, siendo una de las mujeres más elegantes, más bellas, más sexy, más deseadas y más atractivas de este país. Sin embargo, nunca ha ejercido, ha ido por la vida ejerciendo de mujer objeto. Todo lo contrario. Es una mujer con una mentalidad empresarial, una mujer con un espíritu muy abierto, muy reivindicativo, y está siempre detrás de todas las causas feministas. Como Ana Fernández, la actriz que ha sido premiada este año en Cazorla, la inolvidable prostituta de la película Sola. De eso hablo en mi artículo, y eso vale como ejemplo de cuánto habéis avanzado las mujeres en este año 2018, pese a tener muchas cosas en contra. Pero estoy convencido de que el 8 de marzo próximo, el día que nosotros estrenaremos una obra también sobre el universo y la frustración femenina, una comedia, Perdido en Yonkers, pues ese 8 de marzo próximo, el Día de la Mujer, va a ser muy parecido o superior al de 2017, porque creo que esa rueda, como decía yo antes, ya no hay quien la para. Evidentemente, este libro lo ha escrito hace poco, lo ha publicado hace muy poco, pero tiene que ver con el contexto, con lo que está pasando ahora mismo en este país. Y sin querer entrar en cuestiones políticas, pero sí diré que hay quienes andan por ahí con programas y defendiendo públicamente. Yo escuchaba hace dos noches hablar al secretario general de una fuerza política de mucho éxito reciente, decir que quieren derogar la ley contra la violencia de género. Y la teoría de estos señores, que han tenido mucha gente que le ha votado en Andalucía, es decir, que hay que hacer una ley sobre la violencia doméstica, que porque igual es un hombre que una mujer, y que hay tantos hombres maltratados como mujeres maltratadas, tantos hombres asesinados por mujeres como mujeres asesinadas por hombres. Y eso es falso, absolutamente. Y cuando le preguntaba la periodista Ángel Barceló, le decía, ¿pero de dónde saca usted esa estadística? Si hay 1,000 mujeres que han muerto en España en la última década víctimas de la violencia doméstica. Este hombre respondía que es que los sucesivos gobiernos, no el actual y el anterior, que es que ocultan esos datos, que falsean las estadísticas, y que las mujeres presentan muchas falsas denuncias cuando está demostrado estadísticamente que solo el 0,013% de las denuncias presentadas por mujeres contra la violencia ejercida por su pareja son falsas, ¿no? Hace poco terminó en Peal, programamos y tuvo mucho éxito con la Asociación Gualay este ciclo La Mujer en el Cine. Lo digo un poco porque al menos tenéis evidencia de que yo sí apuesto por el tema de la mujer. El primer ciclo corto que hemos hecho en el Ala Oeste, programado por la Criba, en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Gualay, tenía 6 películas, que algunas de las que estáis aquí habéis ido a ver: Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar, Techo y comida, sobre los desahucios, Sufragistas, sobre el derecho al voto, La chica danesa, sobre el tema de la transexualidad, y Todo sobre mi madre, pues una película maravillosa sobre la pérdida de un hijo por parte de una madre. El libro. Aterricemos en el libro. A mí me parece que este libro tiene muchas virtudes. La primera, es un libro breve. Los libros pueden ser muy gordos y ser un tocho ilegible, como el que publicó Paco Zaragoza hace unos años sobre Peal de Becerro, que era así de grande y había casi que coger una grúa para manejarlo. Quiero decir que un libro no se mide por lo que pesa, un libro se mide por el interés que tiene dentro. Y a mí me parece un libro breve y muy interesante. Mira, yo voy a dar un consejo para que quienes hayáis leído 6, 8 o 10 libros sobre psicología femenina, pues podéis leer este libro, o a lo mejor podéis no leerlo, porque igual este libro no os descubre muchísimas cosas. Pero quienes no hayáis leído 6, 8 o 10 libros sobre el mundo de la mujer por dentro, he obligado a leer este libro. Porque como un libro de iniciación me parece magnífico, muy útil y muy necesario, como intentaré demostrar con mis palabras. Es un libro que habla sobre el empoderamiento de la mujer. Ya hacía yo antes alusión a eso. A mí la palabra no me gusta, pero sí me gusta el significado. No me gusta estéticamente la palabra empoderamiento, porque parece que es que las mujeres queréis apoderaros, a lo que suena es a querer apoderarse de algo que no os pertenece. Porque cuando uno, la palabra apoderarse suena, ¿verdad?, a guerra, a conquista, a decir, yo quiero esto y voy y lo cojo. ¿Cómo apoderar? No, no, empoderamiento quiere decir nivelación de la mujer con el hombre en la capacidad para decidir y para ejercer el poder en la sociedad. Entonces, aunque la palabra estéticamente, esta palabra además hace 20 o 30 años no existía siquiera, pero una palabra que tenemos que acostumbrarnos a verla y en el sentido positivo, que quiere decir que ¿por qué una mujer no va a tener los mismos derechos? ¿Por qué una mujer no va a servir para dirigir un banco o una gran empresa o para ser ministra que un hombre? Entonces, otro concepto básico del libro que lo hace necesario es que eleva la autoestima de la mujer. Este libro es como un largo poema en términos psicológicos sobre la valía de la mujer. Y creo que de esto todos y todas tenemos ejemplos. Pondré una cosa muy simple y personal. Mi casa se llama Villa Bárbara por lo que se llama Villa Bárbara. Algún personaje de mi última obra de teatro que aparece se llama Bárbara, dice mi bisabuela Bárbara, por algo. Cuando a mí me preguntan algunas veces en entrevistas que me hacen los periódicos a nivel provincial, andaluz, y que quiera ser la persona que diga la persona más influyente en mi vida, evidentemente, mi madre. Pero no por el cariño de madre e hijo que existe casi universalmente, casi sin excepciones las madres adoráis absolutamente, incluso yo diría que demasiado a los hijos, demasiado en el sentido de que estáis dispuestas a hacer sacrificios totales y absolutos por vuestros hijos, se comporten como se comporten. No, me refiero a los valores humanos que tiene la mujer, la inteligencia que las mujeres aportan en el entorno familiar. El núcleo administrador de la familia no es el padre, son las madres, son las mujeres. Quien educa a los niños, quien se ocupa de los mayores, todo eso son funciones que, como por decreto, se han asignado a las mujeres, que lo que está mal es que se haya hecho por obligación y por tradición, pero que las mujeres habéis demostrado y demostráis sobradamente vuestra capacidad para atender ese papel que se os ha asignado en la cultura tradicional y especialmente por las religiones, por todas las religiones, y al margen de eso, cuando os ponéis a trabajar, a estudiar, a hacer una carrera o a hacer unas oposiciones, tenéis la misma o más capacidad que nosotros, los hombres. Yo puedo poner un ejemplo. Yo me he tirado 40 años trabajando en un instituto. Todos los años, sin excepción, las mejores notas, entre las notas más altas, los mejores expedientes eran de mujeres sistemáticamente. ¿Por qué, sin embargo, luego cuando han acabado las carreras, los rectores, los decanos de las facultades han sido, los catedráticos han sido básicamente hombres y no mujeres? Ha costado muchísimas décadas, siglos, vencer ese pulso. Esa inercia a considerar que para los puestos de responsabilidad son los hombres y no las mujeres los que tienen que estar. Es un libro que habla sobre la relación de pareja. Ella habla casi siempre de la pareja heterosexual y a mí me parece eso muy positivo y muy interesante, aunque hay alguna referencia a la homosexualidad femenina, pero me parece muy positivo porque esas son las parejas reales, las parejas de vuestra generación, las únicas parejas casi que se podían constituir, y porque además suelen ser relaciones desiguales en la pareja, en que como consecuencia del arrastre del pasado cultural, pues la mujer es el elemento subordinado y sometido y el hombre el elemento dominante. También creo que es un libro muy práctico. Yo aquí he encontrado varios casos de ejemplos que, bueno, ahora leeré alguno que me ha recordado a mi lectura de Santa Teresa. porque yo durante una época de mi vida me he dedicado a dar conferencias sobre la mística y he escrito y he publicado y he dado conferencias sobre Santa Teresa y el concepto del amor y de la mujer y de la sociedad en Santa Teresa, que es una de mis escritoras favoritas. Se puede ser ateo y adorar a Santa Teresa, como se puede ser ateo y toda la Semana Santa ir a las procesiones. Todos tenemos nuestras contradicciones. Lo digo, estoy hablando de mí, no de otra persona. Digo que se puede, que existe, de verdad. Y por último, a mí me parece que entre las virtudes del libro está que es un libro muy lúcido, lúcido. Yo creo que es casi incontestable. Con lúcido quiero decir que pone blanco sobre negro verdades absolutas y muy grandes, que son de sentido común. Lo que se dice aquí no es discutible, no es opinable, no se puede decir esa será tu opinión, porque cada una de las afirmaciones y de los pensamientos que hay aquí están muy sólidamente argumentadas. Así que a mí me parece que este libro debe ser leído. Yo he disfrutado mucho leyéndolo en estos días, entre función de teatro y función de teatro, subrayándolo, marcándolo, anotando, incluso por ponerle algún defectillo, para cuando Mariola haga otra edición, tengo las erratas que he encontrado, que en imprenta siempre hay. Claro, mi libro, como era así de gordo, había muchas más. ¿Quieres que las erratas de imprenta que se escapan? Pues las he anotado aquí y luego se las pasaré. Aquí sobra una S o aquí falta un acento. Gracias. Eso pasa en todos los libros. Y digo que me lo he leído de verdad con mucho disfrute. Y como tengo todavía, me parece, 3 minutillos, según mi reloj, como 3 minutillos, pues voy a leer, claro, no voy a machacar el libro, porque si os leo el libro, vaya negocio, ¿no? Pues entonces ya no lo leéis vosotros y vosotras. Así que voy a leer algunas de las anotaciones que tengo por aquí. Por lo primero, está muy bien escrito, tiene un lenguaje poético. Y dice aquí ella en un momento, en la entradilla, esta idea surgió una tarde, casi entrada en noche. Esa es una figura poética que está a la altura de un gran escritor. Eso es decir, que una tarde está casi entrada en noche. Yo eso ni lo he leído nunca, ni lo he escrito nunca, pero es una imagen poética maravillosa. Aquí en la página siguiente expresa una filosofía sobre la vida y sobre el futuro. En una línea y pico, dice, acuérdate, mujer, paciente en este caso, que tienes todo un día por delante para vivirlo, para vivir ese día, y no para sobrevivirlo. Los días están para vivirlo, en el sentido de disfrutarlo, no para decir, bueno, un día más, que se pase este día. No, 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 que los días aporten aventuras y novedades, sea uno hombre o mujer. Y está lleno de verdades incuestionables, como yo decía antes. Y dice ella aquí en un momento. En el caso de las mujeres, este hecho está hablando de cómo las mujeres se infravaloran, no tienen autoestima suficiente. Y dice, esta falta de autoestima adquiere un significado especial debido a que el modelo educativo instruye en base al cuidado de los y las demás familias y demás agentes sociales, y al descuido de la mujer en sí misma, excepto en términos de belleza. Quiere decir que la mujer lo que tiene que hacer es sacrificarse, organizar la casa, hacer todas las labores domésticas, todo eso. Y que en el único terreno que se le dice, no, no, ocúpate de ti también, no, 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 ve al gimnasio, maquíllate bien, ve mucho a la peluquería, ponte atractivo para que cuando llegue el guerrero tú seas su reposo y le des el confort que está esperando de ti. Hablaba antes yo de Santa Teresa, porque aquí marca de alguna manera que me he acordado del camino de perfección de Santa Teresa, aquí cuando dice, además, ese modelo educativo, porque la educación es la culpable del machismo que existe en los hombres y en las mujeres, porque las transmisoras de la educación machista, os guste o no os guste, habéis sido históricamente las mujeres. Las mujeres que habéis educado a vuestros hijos de una manera y a la hija de otra, dice uno de mis personajes de la primera obra que he escrito íntegramente, dice, no, no, mi padre no me hubiera dejado que esto se cae si uno aprende esas cosas. Eso no estamos hablando de tiempos de los romanos, estamos hablando de nuestros abuelos o de la generación de mis padres. Y dice que ese modelo educativo instruye a la mujer en la búsqueda incansable de la perfección. La madre perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta, la amiga perfecta y así con todo lo demás. Eso, Contra eso se rebelaba la propia Santa Teresa. Santa Teresa era una, desde mi punto de vista, una feminista antes de tiempo, mucho antes de tiempo. Y por último, terminaré, para que la protagonista de la noche hable, diciendo que en el libro, entre otras cosas, luego otro día os doy una conferencia sobre el contenido del libro, cuando ya lo hayáis leído, y abrimos un debate si queréis. Habla de la mujer en la historia, el papel de la mujer de la historia. La historia está masculinizada, leo en el libro, y se mira con los ojos de hombre. A mí, que he sido profesor de historia durante toda mi vida, como sabéis quienes estáis aquí, que os he dado clases de historia o habéis sufrido mis clases de historia y mi exigencia, pues eso es cierto. ¿Cuántas veces habéis escuchado aquello de desde que el hombre es hombre, esto ha sido siempre así? Y desde que la mujer es mujer, ¿qué ha pasado? La historia sesga, corta nuestra mente, la de las mujeres, y es una variable muy importante que influye mucho en que no nos valoremos de forma adecuada. Y hay algo común que comparten todas las culturas que aparecen en los libros de historia, todas, sin excepción, y es el papel secundario que se otorga a las mujeres. Así que yo creo que este libro lo que consigue, entre otras cosas, el libro de Mariola, es que las mujeres dejéis de tener un papel secundario y pasáis a ser, en plena justicia, las protagonistas de la historia. Porque incluso numéricamente las mujeres sois la mitad más uno de la humanidad. Sigue habiendo en el mundo más mujeres que hombres. Y otra coincidencia a lo largo de la historia y en la vida actual, y incluso en los países más avanzados, la mujer sigue siendo discriminada en las condiciones de trabajo, sigue siendo discriminada salarialmente. En España, eso a mí me resulta vergonzoso, porque me recuerda que cuando yo iba a la aceituna, mi padre y mi madre iban, el hombre, sabéis que tenía un sueldo de vareador, y la mujer, que tenía un trabajo más duro, más penoso, que era estar arrastrándose por el suelo, recogiendo y metida entre los troncos, que era bastante más duro. Eso lo sabíamos los hombres perfectamente, porque cuando nos echaban a coger aceituna con las mujeres, aquello era mucho peor que estar dando golpes con una vara, ¿eh? Y sobre todo, desde el punto de vista fisiológico, articularmente, eso de ir arrastra de rodillas, cogiendo, era un trabajo penosísimo. Las mujeres ganaban menos. Pero podemos decir, eso era antes, eso es el pasado. Pero es que hoy, que trabajo equivalente en dureza se siga discriminando, por término medio en España un 15% gana menos una mujer por hacer un trabajo equivalente al de un hombre, pues me parece que indica que ahora que cumplimos 40 años de la Constitución española, nos queda mucho por avanzar. Bueno, ya me callo, que me he enrollado demasiado. Muchas gracias.